www.radiomensajera.com. En la W, las noticias del mundo.
Pues lo que está pasando en Ucrania y en Rusia, pero cada día vamos aprendiendo y acostumbrándonos a nuevos lugares de esa parte de la geografía. El Donbass. Félix Flores es un corresponsal de guerra de ese gran periódico catalán que es La Vanguardia, pues él ya está en el terreno de la zona de Donbass. Félix, gracias por atendernos. Buena tarde para usted.
Buenos días. Sí, aquí es justo mediodía más o menos. Bueno, primeras horas de la tarde.
Bueno, usted está al oriente de Ucrania. Quería preguntarle, ¿esta zona cómo es? ¿Qué hay allá?
¿Qué hay allá? Bueno, el Donbass, yo estoy en la parte de la región del Donbass que está todavía bajo control del gobierno ucraniano, el gobierno de Kiev, y digamos que es una parte oriental con mucha tradición industrial y minera, minera sobre todo en la parte más oriental, en la parte oficialmente para el gobierno ucraniano y de facto también ocupada por Rusia y que pretende, digamos, separarse o que se ha separado de Ucrania. Es un, como les digo, es un lugar que históricamente ha sido un lugar de mezcla de población de origen ruso, de origen ucraniano, se utilizan dos lenguas. Aquí llegó gente de diversas partes de la antigua Unión Soviética. Es un lugar que responde mucho a lo que ocurrió durante la época soviética, durante la época de Stalin. Este territorio que ahora se pretende separarse, de hecho, parte de él había sido incorporado a la República Socialista de Ucrania durante la época soviética. Es toda una idea de la complicación que tiene el lugar.
Los locales. ¿Hola? Los locales, la gente que allí vive, ¿qué tan consciente es de la situación y de lo que podría llegar a pasar allí?
Bueno, hay que tener en cuenta que la guerra dura ya desde hace 8 años. Comenzó en 2014. La gente verdaderamente sabe qué va a ocurrir, sabe que la guerra se está viniendo encima, pero lo que no sabemos todavía es exactamente en qué momento. Es decir, desde hace semanas hay intercambio de fuego, hay bombardeos del otro lado hacia este lado y viceversa. La situación se ha recrudecido últimamente. Hoy creo que en la jornada, en las últimas 24 horas ha habido como un centenar de bombardeos en alrededor de 24 localidades. Es decir, es continuo, pero lo que no ha ocurrido todavía y es lo que estamos esperando, si va a suceder o no, es ya una invasión en serio por parte de las fuerzas rebeldes del Donbass controlado por Rusia y de fuerzas propiamente rusas para ocupar el resto del territorio de la región del Donbass, el resto del territorio que todavía está en manos del gobierno ucraniano.
Félix, ¿se ve gente preparándose para huir o la gente está dispuesta a quedarse y a esperar a ver qué sucede?
Es una situación bastante, bastante insólita porque desde los gobiernos locales de las dos principales ciudades de la zona que están a 50 y a 70 kilómetros de la línea de contacto, es decir, del frente, no tienen todavía verdaderamente, no se ha movilizado una evacuación de los pequeños lugares, pequeñas localidades, aldeas de la zona del frente. Esta decisión la tomará el Ministerio de Defensa. Los planes, nos decían ayer, están preparados, están dispuestos, pero todo va a depender del momento, de cuánta gente hay que sacar del lugar. Es un poco extraño, es como si todo se estuviera retrasando bastante en este momento.
Félix, hace no demasiadas horas se produjo la movilización general de hombres de 18 a 55 años. ¿Eso tiene alguna traducción a lo que se ve en las calles?
Bueno, aquí en este, en esta zona, en el Donbass, todavía no. Esta es una zona ya, de hecho, de movilización. Esto afectará, digamos, al resto de la población ucraniana. Son hombres entre 18 y, de hecho, hasta 60 años eran movilizados como reservistas. Además, hay que tener en cuenta que en este país, desde hace tiempo, desde el 2014, se han ido formando unidades, algunas unidades paramilitares y unidades también de voluntarios civiles que se van a ocupar de la defensa territorial, la protección de infraestructuras, todo tipo de acciones para el caso de una gran y masiva invasión rusa, si es que esto se produce.
¿Hay cómo establecer qué porcentaje de la población es prorrusa y qué porcentaje sigue considerando Ucrania realmente su país?
Bueno, en esta zona tan compleja es difícil de decir porque es fácil de comprender. Se prefiere no hablarse de esto. Aquí se convive, se hablan las dos lenguas, hay nacionalistas de un lado, nacionalistas ucranianos, hay prorrusos. Ayer, por ejemplo, un nacionalista ucraniano nos decía que quizá la cuestión está en el 50% o 50%. Esto es muy difícil de verificar. Las encuestas más recientes del mejor instituto de estudios sociológicos de Ucrania nos dicen que en esta zona, en realidad, la mayoría, una cierta mayoría, tampoco, no un volumen enorme, pero sí más del 50% de la población estaría a favor de acercarse a Europa, de acercarse a la Unión Europea e incluso de sumarse a la OTAN. Pero todos estos datos siempre son bastante engañosos porque nunca está claro si la gente va a decir la verdad. Lo que sí podemos saber es que la gran mayoría no está con un lado ni con el otro. En realidad, lo más probable que es que no, este 50-50 no sea real. La equivalencia puede serlo, pero la mayoría de la población está por convivir.
Usted que se encuentra en la zona, ¿ha escuchado rumores? Todavía es una incógnita cómo puede producirse o si finalmente se produce esa invasión, pero ¿ha escuchado rumores de cómo se podría ser exactamente esa invasión rusa?
Bueno, hay rumores tremendos, sí, ciertamente existe la posibilidad de que sencillamente del otro lado, digamos, no traten únicamente de romper el frente, sino de que haya una invasión desde territorio ruso, propiamente ruso, por el norte e incluso desde el sur, lo que implicaría, es un poco más complejo porque implicaría entrar en el mar y volver a tierra, de tal manera que el ejército ruso hiciera una pinza para cerrar todo el territorio por la línea de demarcación oficial de toda la región del Donbass. Pero esto es una especulación y tenemos muchísimas especulaciones y muchísimos modelos de una posible invasión rusa masiva. Lo que desconocemos es verdaderamente si esto se va a hacer. Sabemos que el presidente Putin nos ha dado mucha información al respecto, nos ha dado muchos datos para poder imaginar o calcular una opción u otra, pero en realidad, a la hora de la verdad, es que no sabemos nada.
En ese marco general de saber poco o no saber nada, entra el mundo de la desinformación. Los ciudadanos de donde está usted, por ejemplo, en Kramatorsk, o donde estaba ayer en Slaviansk, ¿saben lo que está pasando en el otro lado? Y los del otro lado, los de Donetsk o de los de Luhansk, por ejemplo, ¿saben lo que está pasando en esa zona?
Es una gran pregunta, En realidad las comunicaciones están tan bloqueadas que unos no saben lo que ocurre en el otro lado, pero sí hay cierto grado de comunicación a nivel personal e individual, porque aquí hay, en este lado, hay familias refugiadas del otro lado y pueden saber lo que ocurre. El contacto existe hasta que se han recrudecido los combates. Hasta la semana pasada todavía era posible cruzar los controles, los checkpoints entre una parte y otra para que pasara la gente de un lugar a otro. Entonces, más o menos se conoce. Quizá es posible que sepamos más de este lado, en este lado, que en el lado prorruso, donde verdaderamente están muy sujetos a la propaganda rusa, que es muy poderosa.
Félix, usted también estuvo en Kiev y creo que va camino también de regreso en las próximas horas o días a Kiev. ¿Cuál es la situación ahí? ¿Cuál es el contraste? ¿Hay temor de que el avance de las tropas rusas llegue hasta allí o hay mucha más tranquilidad?
Perdón, no escuché muy bien lo último.
Que si hay temor de que las tropas rusas lleguen hasta Kiev o hay más tranquilidad allí hasta el momento.
No, que por lo que sé, la tranquilidad permanece. En fin, en Kiev reinaba un espíritu de resistencia, porque poca gente verdaderamente quiere creer que los rusos vayan a hacer un ataque de tales proporciones.
Lo cierto es que la mayoría de nosotros en el mundo nos estamos enterando de la zona ahora, pero la realidad es que llevan más de 8 años, entiendo, en un permanente estado de guerra, por decirlo de alguna manera. Eso pues genera seguramente una forma de ver el mundo por parte de la población allí, a la que solo le estamos prestando atención ahora. ¿Cómo es ese sentimiento de la gente de vivir en esa realidad diaria?
Bueno, es lo que dice todo el mundo. Llevamos 8 años de guerra. La gente, en el año 2014, cuando la ocupación de esta parte del Donbass y la anexión de la península de Crimea por Rusia, para la mayoría de la población fue un verdadero shock. Entonces empezaron a movilizarse realmente, y se puede decir que Ucrania goza de una importante sociedad civil. Hay organizaciones no gubernamentales, asociaciones, la gente con la bandera del nacionalismo o no, pero hay un considerable espíritu, ¿no? Entonces, saben que tienen que resistir y de alguna manera tienen el respaldo de la historia. Ucrania tiene una historia de resistencia bastante considerable, si consideramos todo la época de la Unión Soviética y la guerra. Entonces, bueno, en principio creemos que están dispuestos a aguantar y muy en serio. Aparte, militarmente también parecen mucho mejor equipados que 8 años atrás. No, entonces no lo estaban, y ahora han estado preparándose en serio y están recibiendo una importante cantidad de armas por parte de Europa y de Estados Unidos. Ya. Canadá incluso también.
Félix, ¿cómo era antes de 2014 la relación entre rusos y ucranianos? Si acaso ha podido usted espigar en eso.
Sí.
¿Qué pasó de la convivencia o de la conllevancia? ¿Qué es lo que pasa?
Y me he mantenido al corriente de las situaciones diversas. Bueno, antes todo dependía de quién estaba gobernando Ucrania, ¿no? Es una cuestión compleja porque Ucrania es un país que con un grave problema de corrupción siempre, ¿no? Entonces esto ha condicionado enormemente la política. Cuando el gobierno ha sido más bien prorruso, pues todo ha ido perfectamente, ¿verdad? Cuando no, cuando han tenido un gobierno prooccidental, naturalmente la situación siempre ha sido tensa. Ha estado siempre muy condicionada por los oligarcas ucranianos, sus relaciones con Rusia o con Occidente, el hecho de que Ucrania es una zona importantísima de paso de gas natural ruso, ha sido una relación verdaderamente compleja durante años.
Félix, finalmente, pues la noticia de hoy, además de esa decisión de avanzar por parte de los rusos a donde usted está, son las sanciones. La Unión Europea, Canadá, Estados Unidos anuncian más y más sanciones. ¿Allá les importa eso?
Bueno, aparentemente Rusia está preparada para una buena cantidad de sanciones. Eso es lo que dicen. Depende de a quién afecten directa y efectivamente. Esto es todavía un poco difícil de decir, porque tampoco conocemos con exactitud cómo son estas sanciones. Es algo que se ha ido manteniendo en reserva hasta ahora. Por la parte ucraniana, hacía muchísimo tiempo que venían demandando sanciones, y venían demandando a Europa y a los Estados Unidos una actitud verdaderamente enérgica con Rusia, cosa que no ha ocurrido.
Félix, muchas gracias por su tiempo, y qué placer tenerlo desde el lugar de la noticia en el mundo hoy. Ha sido usted muy amable.
Muchísimas gracias. A disponer. Adiós.